Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Carrasco, soy profesor de psicodiagnóstico y vamos hoy a abordar uno de los ámbitos de aplicación de la evaluación psicológica, como es la evaluación forense. Me acompañan para tratar este tema la profesora Victoria del Barrio, profesora titular de psicodiagnóstico de la Facultad de Psicología de la UNED. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes.
Bienvenida. Y también nos acompaña la profesora doña Begoña Rojí, profesora titular de Historia de la Psicoterapia de esta misma facultad. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes.
Bienvenida también. Bien, pues la evaluación forense es aquel ámbito de la evaluación psicológica que está más ligada al ejercicio del derecho y de la ciencia jurídica. El psicólogo a veces ha de realizar tareas de asesoramiento y orientación pues a tribunales, juzgados, fiscalías, sobre personas que están implicadas en procesos judiciales, para lo cual el psicólogo ha de emitir un informe sobre aquellas características que puedan ser relevantes en la toma de decisiones que los órganos jurisdiccionales competentes han de llevar a cabo, pues daño psicológico, guardia, custodia, etcétera. Profesora del Barrio, para un primer acercamiento a este ámbito, ¿cómo podríamos definir la psicología forense en general y más particularmente la evaluación forense?
Yo creo que se debería tomar el tema desde un punto de vista un poco histórico, porque realmente hay muchos términos. Hay el término de psicología jurídica, de psicología legal, de psicología forense, pero de hecho la gente usa un término genérico que es psicología forense. Y justamente es el primero que se utilizó. ¿Por qué razón? Pues porque se llamaba justamente al psicólogo para determinar unas precisiones respecto de cuestiones que tenían que ver con el crimen, con cuestiones que tenían que ver con problemas realmente ligados a la justicia, pero que siempre había un delito en el fondo. Y naturalmente esto hoy es mentira, porque la psicología forense se ocupa de muchísimas más cosas y, por lo tanto, digamos que el término específico con el que comenzó a denominarse esta actividad que realizan hoy los psicólogos en relación, como tú muy bien has dicho, con los tribunales, pues tiene una gama muchísimo más variada y que realmente se puede decir en tres palabras, que hay un tipo de psicología forense que está dedicada al agresor y otro que está dedicado a la víctima y otro que está dedicado al litigante, porque hay cuestiones que no tienen que ver con delitos y sin embargo que están dentro del ámbito de la psicología forense, como por ejemplo la guardia y custodia o por ejemplo la patria potestad, que a veces no tienen nada que ver con un delito, simplemente es una litigación. Y eso es más o menos lo que ha pasado y que es muy similar o muy paralelo a lo que ha pasado con la psicología clínica, ¿no? Que empezó siendo psicología clínica y ahora hay otro término más genérico, pero que apareció más tarde, que es psicología de la salud. Y siempre ocurre esto, que se empieza en una zona muy específica y luego se va ampliando la gama y el término específico con el que se empezó se queda pequeño. Porque es una especie de un género. Diríamos que hoy podría ser más adecuado decir psicología judicial, por ejemplo, y sin embargo se sigue diciendo psicología forense. Y también tenemos que aceptar que eso es así y que el lenguaje es muy conservador y que siempre se pueden hacer algún tipo de precisiones, pero que normalmente la psicología forense hoy se entiende como aquello que se hace en relación con un proceso judicial.
Profesora Rojí, ¿introducirías alguna otra precisión al respecto?
Sí, simplemente enmarcarlo de una forma un poco más amplia. La intervención psicológica en cualquiera de sus facetas tiene que ver con el desarrollo de la sociedad postindustrial y sobre todo con las demandas del individuo en las sociedades democráticas. Es por eso que, habiendo partido la psicología forense de un campo constreñido al delito, sin embargo, en estos momentos asiste a todas las facetas que tienen que ver con el individuo en relación a la ley. Y yo ahí incluso incluiría aquellas facetas del tratamiento en la reinserción de penados por delitos. Es decir, lo que es la psicología penitenciaria.
Muy bien, yo creo que con esto tenemos una primera aproximación a lo que sería la evaluación forense o la evaluación judicial, ¿no? Como en cualquier otro tipo de evaluación aplicada, hay un tema fundamental que es el proceso de evaluación. Es ese conjunto de actuaciones a la que denominamos exactamente proceso de evaluación. Y que con relación a la evaluación forense, podríamos decir que en lo que son tareas esenciales comparte las mismas que tiene la evaluación clínica o cualquier otro tipo de evaluación. Sin embargo, a mi modo de ver, hay algunas características o algunas peculiaridades que a mí me gustaría resaltar como específicas del proceso de la evaluación forense. La primera peculiaridad que yo querría resaltar es que esta evaluación ocurre a petición de un letrado o de un juez, y por tanto se realiza en paralelo o a la sombra de todo un proceso judicial. Y esto tiene distintas implicaciones para el proceso de evaluación. Una de ellas es que el evaluado se encuentra en una situación o en una sumergido en un acontecimiento estresante en el cual sus puntuaciones en muchos de los instrumentos, su estado emocional, va a ponerse de manifiesto en algunas de las medidas que hagamos, ¿no? Otra de las peculiaridades que yo resaltaría es que en general estos son procesos que tienen algunos intereses secundarios por parte del el evaluado, o bien la obtención de una indemnización, o algún interés por obtener la guarda, o algún eximente penal, lo cual nos lleva a tener que utilizar algunos instrumentos que controlen el posible riesgo de ocultación, de falseamiento o de engaño, ¿no? Y la tercera, que yo también resaltaría, la tercera peculiaridad, es que este proceso de evaluación al final tiene que ser ratificado ante un tribunal o ante un juez, y tiene que ser, por tanto, un informe defendido ante los órganos competentes. Por último, resaltar como otra peculiaridad de este proceso es que la privacidad y confidencialidad de la información que obtenemos va a ser incumplida por parte del psicólogo a petición del órgano judicial. No nos vamos a detener, pero el Código Deontológico del Psicólogo, en algunos de sus artículos, concretamente en el artículo 8, 40, 41, 42, trata explícitamente el tema de la privacidad y confidencialidad y contempla esta excepción. Pero vamos a otro apartado de la evaluación que son los instrumentos de medida. Y hay un instrumento esencial en cualquier proceso de evaluación, que es la entrevista. La profesora Rojí, como muchos de ustedes sabrán, ha trabajado extensamente en el ámbito de la entrevista, y a mí me gustaría que esta tarde nos comentara qué características ha de tener la entrevista en el proceso de evaluación de la psicología forense, y si nos pudiera comentar algunos tipos y algunas características de esta entrevista.
En el ámbito de la psicología forense o jurídica, los tipos de entrevistas son básicamente los mismos que hay en cualquier otro ámbito, la entrevista semiestructurada o la entrevista estructurada, aunque también hay otra vertiente, otra faceta que surgió específicamente de este campo, que es la llamada entrevista cognitiva. La entrevista semiestructurada, tiene un tópico amplio, consiste en preguntas muy abiertas que se pueden ir cerrando de forma progresiva. Requiere también un guión previo por parte del entrevistador, y las indicaciones son el adquirir una visión de conjunto como primera aproximación a un tema. Sobre todo es muy importante a la hora de generar rapport. En cambio, tiene como contraindicaciones que no se debe utilizar cuando se cuenta con un tiempo muy escaso para realizarla. La entrevista estructurada, yo creo que no tiene mucho sentido que hoy aquí nos extendamos en ella, puesto que básicamente coincide con el análisis funcional de la conducta. Y en ese sentido creo que nuestros oyentes pueden remitirse perfectamente a los contenidos de psicología clínica, que es de donde surge este tipo de entrevista. Sin embargo, la entrevista cognitiva, como decía, es específica de este campo y además ahora está siendo recogida por otros campos, está siendo llevada también al ámbito de la psicología clínica y sobre todo de la psicología industrial. Surge a partir de unos trabajos que Geiselman y Fischer hacen a mediados de los años 80 hasta la década de los 90 a instancias de las autoridades del sur de los Estados Unidos, donde hay en diversos estados, se les pide a estos profesores de universidad que hagan una investigación en profundidad sobre cómo se comporta la policía a la hora de interrogar a las distintas personas que acuden a ellos, tanto a la hora de poner una denuncia como a la hora de interrogar a los delincuentes o posibles delincuentes. Entonces ellos encontraron que había una serie de defectos que eran sistemáticos, como las interrupciones constantes, el hecho de que hubiera un bombardeo de preguntas o que la secuencia de esas preguntas fuera inadecuada. Posteriormente, distintas investigaciones en países muy distintos, países como Alemania o Japón, han demostrado que la policía de estos países también incurría en esos mismos defectos. Y es a partir de estas constataciones que surge una alternativa, que comienza siéndolo para entrenar a policías, pero que llega un momento en que empieza a serlo también para entrenar a psicólogos e incluso a abogados. Esta técnica de entrevista cognitiva es fruto de una alianza entre la psicología cognitiva, puesto que está basada en técnicas que incrementan el recuerdo, pero también en aportaciones de la psicología social, ya que la base es el rapport, es decir, la optimización de la relación entre los comunicantes.
Bien, pues además de la entrevista, en el proceso de evaluación se utilizan numerosas pruebas. Algunas de ellas son comunes a casi todos los procesos, tanto civiles como penales, y luego en cada uno de estos ámbitos se utilizan pruebas más específicas. Por mencionar algunas de ellas solamente, entre las pruebas más genéricas o pruebas que suelen utilizarse en la mayoría de estos procesos suele estar el MMPI-2 en sus distintas versiones, el inventario multiaxial de Milon también en sus distintas versiones para adolescentes y para adultos, el 16PF, todas ellas pruebas de personalidad, listado de síntomas de Derogati, instrumentos para la adaptación infantil, otras pruebas proyectivas como el Rochar o el TAT y algunas pruebas específicas, como decía, en las que no vamos a entrar porque requeriría yo creo que casi un programa entero para comentar cada una de ellas. Pero sí que hay otro apartado en el que sí me querría detenerme, que es en el informe. El informe, digamos que es el punto culminante del proceso de evaluación y que en este ámbito de aplicación tiene especial interés. Me gustaría que la profesora del barrio nos comentara y nos resaltara la estructura y algunas características que el informe tendría que tener.
Yo quería decir que antes de entrar estrictamente en el informe, me gustaría hacer un comentario al hecho de que estas sean las pruebas más utilizadas dentro del ámbito forense, porque si las contemplas y las ves, pues todas son pruebas para detectar patologías o para cuantificarlas, ¿no? Y una de las críticas que se ha hecho a la evaluación forense es que se parece demasiado a la evaluación clínica. Y yo creo que esto es como una rémora que se tiene respecto de los inicios, ¿no? Y que hoy día están empezando a aparecer otro tipo de instrumentación más específica de los problemas que realmente se presentan. Por ejemplo, los de la patria potestad o los de custodia, etcétera, que son específicos y no tienen que ver con la patología, sino con las habilidades para desarrollar una determinada función, ¿no? Y a mí me parece que eso es importante, sí, claro. Y que los psicólogos tenemos que tener en cuenta que este ámbito no es estrictamente patológico y que realmente deberíamos afinar la creatividad dentro de lo que es este ámbito. Y luego, lo que se refiere al informe, yo creo que, en primer lugar, pues hay que ver un poco la distinción entre el informe en psicología clínica y en psicología forense, uh-huh, y que no tiene que parecerse al de la psicología clínica, más que en una cierta estructura, en la precisión y en el atenimiento a los datos. Eso sí, porque es lo que tiene, y la claridad de la exposición, ¿no? En eso sí, tiene que tener una comunidad con lo que es el informe en general. Pero yo creo que una de las cosas que es muy diferente y que hay que tener en cuenta es el propósito. Es decir, que la mayor parte de las veces el informe clínico tiene el propósito de dar información al cliente de la evaluación que se le ha hecho y de cuál es el plan de actuación. Pero la mayor parte de las veces esto no ocurre en el informe forense. En el informe forense lo que hay es una pregunta que te ha hecho un juez, un fiscal, un abogado. Y tú lo que tienes es que contestar esa pregunta. Y eso lo tiene que tener muy bien mentalizado el sujeto psicólogo que hace un informe para tribunales, que tiene que hacer un documento, que es un documento legal, siempre lo es, un informe, pero en este caso reduplicativamente, y por lo tanto este propósito debe estar rigiendo la construcción del informe en el ámbito forense. Y por otro lado está el propietario del informe, porque claro, en ámbito clínico, prácticamente siempre, excepto en casos muy especiales, el destinatario es el propio sujeto que está sometido a evaluación. Mientras que esto es absolutamente diferencial en el campo forense. El destinatario siempre es la persona que te ha hecho la pregunta, que normalmente es uno de los miembros del tribunal que va a tomar decisiones y que quiere un criterio de experto respecto de un ámbito que no conoce. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta que cuando construyes este informe tienes que haber hecho la evaluación, en primer lugar, que te va a dar mayor precisión en la contestación a la pregunta que generó la demanda del cliente. Y en segundo lugar, que tú tienes que adaptarte y saber que esto nunca es algo que tú tienes que dar fuera de explicaciones fuera de esa pregunta. Tú tienes que contestar a esa pregunta, puedes contextualizarla, pero no hace falta que se den más precisiones precisamente por la privacidad del cliente. Y naturalmente ese cliente, en las dimensiones que tú has evaluado y que has visto otras cuestiones, no debes exponer más que aquellas que tienen relación con esa pregunta, porque la privacidad no existe en el ámbito de la psicología forense, porque el destinatario es otro que el sujeto, y por lo tanto eso se va a exponer en un tribunal, por lo tanto la privacidad es muy relativa. Y lo que sí hay que tener cuidado es que lo que no es estrictamente necesario para la contestación a esa pregunta, pues que no debe constar en el informe, a no ser que sea un elemento determinante de esa pregunta que se ha hecho. Y yo creo que otra cuestión que hay que tener muy en cuenta es que un informe tiene muchas veces que ser defendido verbalmente. Y nosotros hay los especialistas en forense que tienen ya el rodaje dentro de lo que es el ámbito del juicio, pero hay otros psicólogos que empiezan en ese territorio. Yo les recomendaría ver, estar presentes en esos juicios antes de ir la primera vez, hacer un aprendizaje vicario, porque naturalmente siempre que tú estás sometido a las preguntas de un abogado que tiene una experiencia loca y que además tiene necesidad de recabar datos a favor o en contra de su cliente, pues puede muchas veces ser confundente y hacer preguntas que puedan desorientar la contestación del psicólogo. Yo creo que el psicólogo se debe de atenerse estrictamente a lo que mantiene por escrito y fundarlo con datos. Y eso creo que es lo más característico de este tipo.
Aunque nos queda ya poco tiempo, pero no me gustaría terminar sin que comentáramos algo en relación con un tema muy controvertido en todo el proceso de evaluación forense, que es el análisis del testimonio, la veracidad o credibilidad, me gusta más llamarlo así, de las personas evaluadas. Me gustaría que la profesora Rojí nos mencionara algunos de los instrumentos que dentro de la entrevista tenemos para evaluar, aparte de las escalas de validez que tienen los instrumentos estandarizados, algunos de los instrumentos que contamos en evaluación para evaluar, o de los indicios para evaluar el testimonio.
Bueno, en realidad este es un campo que está en pleno desarrollo actualmente, porque es a partir de las aportaciones de la entrevista cognitiva y de una serie de experimentos que se hacen en relación con la memoria humana, además de las aportaciones que surgen de otro campo como es el análisis del discurso, se ha ido viendo que la capacidad para identificar las mentiras o bien la capacidad para identificar cuando un testimonio controvertido tiene que ver con la perspectiva de los distintos declarantes está muy sujeta por parte de los profesionales a estereotipos. Entonces, hasta ahora se venía primando mucho cierto tipo de aspectos no verbales, como la sonrisa, la habitación de la mirada, cierto tipo de movimientos. Y lo que se está viendo es que, en efecto, la expresión facial es fundamental, pero no en estos aspectos que yo acabo de mencionar, sino que se trata de micromovimientos y es decir, el tipo de control y de habilidad que hay que adquirir requiere de un entrenamiento específico. Y de hecho hay ya programas en algunas universidades americanas en las que se entrena a los psicólogos forenses de forma específica para identificar esos indicios. Luego, esos indicios, lo que se hace la manera en que se tratan es tratando de volver a obtener más información relacionada con ese tema. Lo que no hay que olvidar en cualquier caso, y con esto termino, son dos cuestiones. Por una parte, que hay muy buenos mentirosos. Es decir, hay personas que son originales, rápidas, elocuentes, y frías en sus respuestas y además con gran experiencia a la hora de mentir. Y por otra parte, el tema de la perspectiva, en el sentido de que tanto cuando se trata de un testimonio ocular como de una confrontación por opiniones, el punto de vista de los declarantes es determinante en el hecho de que aparezca una controversia en esos testimonios o bien que sean congruentes.
Muy bien, pues ya solo nos quedan unos segundos para terminar y quiero aprovecharlos para agradecer a la profesora del Barrio que haya acudido a mi invitación, muchas gracias, y también a la profesora Rojí que hoy nos ha acompañado, también muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias también a los oyentes y nada más, buenas tardes.